Yo he votado a vos porque
estamos ya cansados.
Pero me gusta mucho lo que dice tanto Abascal como Smith.
Es Provida.
Un partido que mira por su propio país.
Porque los otros están quemados.
Yo quiero no tener vergüenza para salir por la calle y decir, soy española.
Defiende mi idea religiosa.
Es más de violencia por inmigrantes.
Que se le plante cara, por ejemplo, al secesionismo catalán.
La indignación de decir, tío, que lleváis un montón de años riendo de nosotros.
Creo que a España le falta un cambio y Vox yo creo que tiene la solución.
Acabamos de escuchar una pequeña muestra de los 3,6 millones de españoles que en las elecciones del pasado 10 de noviembre votaron a Vox. En solo un año de extraparlamentarios han pasado a ser la tercera fuerza política del Congreso con 52 diputados. Gracias a sus votos, el PP gobierna junto con Ciudadanos en Andalucía, Región de Murcia y Comunidad de Madrid. Y en Bruselas cuentan con 3 eurodiputados. ¿Cuáles son las razones detrás del auge de la ultraderecha en España? ¿Se definen sus votantes como ultraderecha? Se lo hemos preguntado directamente.
¿Consideras a Vox un partido de extrema derecha, de ultraderecha?
Yo pienso que no. Realmente creo que tampoco sabemos realmente, vamos, la gente, ya no mi generación, la gente que va detrás nuestra, qué es la ultraderecha para ello. Yo si Vox es ultraderecha por defender unas cosas muy tradicionales, muy lógicas, pues ultraderecha, pero yo, vamos, nunca sería yo de un partido ultraderecho en la vida. Vamos, de ultraderecha ni de ultraizquierda, nunca sería un partido extremo.
Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del País Semanal. Hemos recorrido algunos de los barrios, pueblos y ciudades donde Vox obtuvo sus mejores resultados en las últimas generales. Bueno, los ha recorrido Guillermo Abril. Hola, Guillermo, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
Cuéntanos cómo planteaste este reportaje, porque primero hubo mucho de mapas y de intentar averiguar en qué lugares Vox había tenido un resultado fuera de lo normal respecto a la media española.
Pues el punto de partida fueron las elecciones generales del 10 de noviembre y los resultados de Vox en esas elecciones generales. Y fue sobre todo la ayuda del analista del País, Kiko Llaneras, y su equipo, que, bueno, de hecho fabricaron un mapa ad hoc para encontrar los lugares, las secciones censales donde Vox había tenido resultados por encima del 20 y del 25%, ¿no? Lo poníamos en verde clarito por encima del 20 y por encima del 25% en verde oscuro. Y, digamos, eso fue señalando lugares que, pues, que podría salir, digamos, desde el barrio de Salamanca en un momento dado, ¿no?
¿En Madrid?
En Madrid, salir hacia el norte de Madrid, recorrer la periferia hacia el sur y de allí ir directo hasta Murcia, la única comunidad autónoma donde Vox ha ganado, y llegar prácticamente hasta Granada por la costa.
Sí.
Sin bajar del 20% de voto a Vox, que es por encima de la media nacional.
Bueno, así que os lanzáis a la carretera con Carlos Espotorno y con Saúl Ruiz y habéis hablado con más de 50 personas, ¿no? No todo el mundo aparece en el reportaje, pero sí habéis podido charlar con más de 50 sin ningún problema. Hay que recordar que el País tiene, bueno, no nosotros, Vox tiene una relación complicada con el País, nos han vetado en la campaña electoral a la hora de cubrir sus actos, no nos han concedido entrevistas, eso con los líderes y con el partido, pero con la gente, ¿cómo ha sido la relación?
Bueno, lo primero es la mayoría no quiso dar su nombre, no quiso aparecer, y eso viene primero de la relación que tiene Vox con el País, ese veto, y después una especie de desconfianza hacia los medios y una desconfianza concreta hacia el País. Pero, digamos, superada esa barrera, con los otros 50 que sí hemos hablado, en general ha sido, pues, un trato normal, diría yo, en el que nosotros íbamos preguntando por un auge, algo extraordinario que ha ocurrido en democracia, que es pasar en menos de un año de tener nada a tener 52 diputados en el Congreso. Y, digamos, si ese era el punto de partida y tú al final preguntas a la gente cuáles son vuestros problemas, por qué habéis votado a Vox, eso es lo que yo creo que ha sido la clave de que nos hablaran, ¿no? Ellos nos han ido contando lo que ellos creen que está mal, y porque creen que Vox es la solución para eso.
Habéis hablado con personas con perfiles muy diversos, gente joven, jubilados, autónomos, miembros de la policía y del ejército, gente de distinto nivel socioeconómico, en distintos puntos de su vida, y algún parado, algún emigrado también, porque es verdad, y eso lo hemos analizado mucho en este periódico, el voto de Vox es muy plural, o sea, es un error tratar de encajarlo en un solo tipo de votante.
Bueno, sí, yo creo que hay 3,6 millones de razones para votar a Vox. Y nosotros, claro, hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? O sea, ojalá pudiéramos hablar con los 3,6 millones y tratar de traducir eso en un reportaje. Pero bueno, sí que con ese punto de partida de ese análisis de Kiko fue más allá del mapa. O sea, Kiko ha estado siguiendo la trayectoria de Vox desde su origen y digamos, ha trazado un perfil de lo que son los votantes, de la edad media de los votantes, del tipo de perfil socioeconómico, de los lugares en los que votan, y hemos tratado de, con los que hemos sacado en el reportaje, que se trataran todos los aspectos clave, que pasara por todas las edades clave y que no sé, repasara, digamos, al final los problemas de España. Y desde el punto de vista del votante de Vox.
Pues vamos, si te parece, a conocer a algunos de las personas que has entrevistado. Rafael, por ejemplo. Rafael es un trabajador autónomo, repartidor de gasoil, trabaja en la zona sur de Madrid, de la Comunidad de Madrid, concretamente en Moraleja de en Medio.
El PP y el PSOE son dos dinosaurios políticos. Se tapan unos a otros las cosas, no dan solución. La gente cada vez tenemos menos dinero, trabajamos más horas. Curras un montonazo de horas, no te luce el dinero, no llegas a final de mes y el dinero, todo lo que se paga de impuestos, ¿dónde cojones se va? O sea, ¿se va a dónde? A las autonomías, se va a subvenciones a gente que luego no produce. Entonces estamos, yo creo que el fenómeno viene de ahí, que la gente estamos ya muy quemados y ha salido este partido Vox, que a mí por lo menos me convence el 95% de las cosas que dice. Y yo creo que hay que probar algo nuevo.
Bueno, es muy curioso porque lo que dice Rafael, leyendo tu reportaje, es muy transversal, ¿no? Estamos quemados, pagamos muchos impuestos, se lo llevan crudo los políticos, los chiringuitos, las administraciones.
Este es el clásico discurso, digamos, el que estudia ciencia política, es el discurso anti-establishment. Y
lo,
es,
lo que antes era la casta.
Pues es la casta. Bueno,
la casta política, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, llevamos... Yo lo veo como una especie de mala digestión de la crisis económica sumada a la corrupción y todo eso, ese cóctel hace que las personas a las que le han ido subiendo los impuestos, a las que, como dice él, nos luce poco el dinero, se pregunten dónde como dice él, ¿no? ¿Dónde cojones van mis impuestos? No. Y eso le hace votar, él decía, probar algo nuevo, ¿no? Un cambio radical, pues porque lo que había ya no le sirve.
Tú mencionas en tu reportaje, recordemos que Alejo Vidal Cuadras, el Alex Vidal Cuadras, el histórico miembro del Partido Popular, fue uno de los fundadores de Vox, aunque luego se fue. El impacto que había tenido uno de sus vídeos y sus discursos, que luego Vox ha seguido línea por línea, hablando del gasto inmenso de las autonomías, que según ellos descansa sobre la asfixia del trabajador, ¿no?
Pues es que es el discurso clásico de... Él no solo decía las administraciones, o sea, las autonomías, sino las administraciones públicas.
En general.
¿No? Uh-huh. Y es esa idea de... ¿Qué pasa? ¿No? Yo pago impuestos y se lo llevan todos esos que están chupando del bote, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es una especie de silogismo falso que lo expresa en un vídeo y parece tan sencillo que dices, claro, es verdad. ¿No? Uh-huh. Ese es un poco el punto que lanzó Vidal Cuadras en ese vídeo.
Uh-huh. Vamos a acercarnos a José Esteban. Aquí nos trasladamos a Almería, a la ciudad de Almería, porque la preocupación con la inmigración y el rechazo a la inmigración ilegal, dice claramente Vox en su discurso, no hay ningún problema con la legal, pero la ilegal está acabando con nosotros, es un tema especialmente sensible, como nos decías, en toda esa zona de la costa, donde recordemos muchos inmigrantes trabajan allí.
Yo he votado más bien por también aquí hay muchos. Yo soy medio inmigrante, pero yo he nacido aquí, yo me he criado aquí. Pero lo que no veo mucho es que le den subvenciones, por ejemplo, a inmigrantes cuando la gente española que le hace falta de verdad no le dan ese apoyo. ¿Y por qué no ayudas primero a tu país después ayuda a los demás. No, yo no digo una cosa que no ayuden a los demás países, está claro, pero que ayuden primero, que miren por lo suyo, no que después, que por muchas subvenciones que hagan, después se cometa el terrorismo, por ejemplo, por tema de inmigrantes, porque no es más bien español.
Bueno, ahí tocamos todo, el terrorismo y los inmigrantes. Lo curioso es que José Esteban dice que es medio inmigrante él, ¿no?
Pues no, es que, bueno, él lo que cuenta es que es hijo de una mujer dominicana y un hombre español, nacido aquí, por lo tanto español. Y bueno, es curioso que él lo que recuerda es que cuando era niño, pues estaba mucho con inmigrantes y que le iba todo mal. Y que ahora se junta más con españoles y que hay, digamos, menos inmigrantes, no, como decía, más inmigrantes malos que, sí, que buenos. Claro, la sorpresa es su origen, ¿no? Sí. Y esto nos lo está contando delante de la peluquería de su primo dominicano.
Sí.
Entonces, digamos que es todo un discurso que es tan chocante que no, es que no teníamos ni casi ni palabras, ¿no?
Ya. Es chocante también la realidad que te has encontrado cuando has trabajado entrevistado a agricultores, a capataces, gente del campo en el que trabajan inmigrantes, y ellos hablándote de lo profundamente dañino que es el hecho de que haya inmigración en España. Sí. ¿Cómo encaja eso?
O sea, yo no sabría decir de dónde viene el fenómeno, pero pues te encuentras que están los capataces de, ¿no?, en la zona de Torre Pacheco, donde Vox ronda el 40% de los votos, hay mucha inmigración, 38% creo que es, en las generales. Y allí están los capataces con las inmigrantes, la mayoría eran latinoamericanas, allí, ¿no?, recogiendo, ¿no?, con el lomo doblado, recogiendo malas hierbas de un campo de brócoli y de rúcula, perdón. Y lo que sucede allí es que ellos dicen, pero ¿cómo puede haber tanta inmigración cuando hay tanto paro a la vez, ¿no? Esa pregunta, que es la que todos ellos en el fondo se hacen, se la hacían ellos, y se la hacía un camionero en Níjar, que lo que decía es, pero es que yo no entiendo por qué siguen viniendo si no hay trabajo, si es que ya no queda trabajo.
Vámonos, porque además llegasteis a esta población de Murcia, a los Alcázares, en un momento muy, muy delicado, y allí pudisteis hablar con Manuel.
No, te digo como valoración.
Sí, valoración, sí, así. Yo lo veo así, porque a nosotros nos ha pasado, llegamos a Alemania, y al llegar allí, como digo, no dejaba entrar a los bares, a las discotecas, o llegaba a la discoteca, tú eres extranjero, íbamos con alemanes amigos, pues yo jugaba en el equipo de fútbol, iba con amigos, íbamos a un bar, a una discoteca, y nos teníamos que quedar afuera, que no dejaban entrar. Eso había mucho allí, eso lo año. Ahora ya ha cambiado mucho. Pero a mí no me interesa aquello, ahora estoy aquí en España. Yo estoy jubilado. Y a mí lo que me interesa aquí, la delincuencia que hay, porque se ve que no puedes ir una mujer o lo que sea por la calle, por la noche, que no tiene un tirón. Luego lo que ves, que no sé si es verdad o mentira, pero las noticias no tampoco, y el periódico no miente tampoco mucho.
Manuel, jubilado, obrero del metal, trabajó durante toda su vida en Alemania y te estaba contando la propia discriminación que había sufrido él como español cuando trabajaba allí.
Nuevamente la contradicción. Bueno, esto fue un golpe de suerte en los Alcázares. Estaba cayendo la dana de diciembre.
Sí, porque que se inundó, luego se ha vuelto a inundar otra vez.
Hubo otra en septiembre, en fin, y bueno, allí por la calle nos lo encontramos. Él vive allí, se ha jubilado en el 2018, nos dijo, hace prácticamente un año, y se vino de Alemania con su pensión alemana, donde ha estado trabajando, toda su familia fue allí. Uh-huh. Y ahora que ha vuelto, él nos dijo que había votado socialista, porque votaba en las elecciones generales de España siempre, aunque estuviera en Alemania, había votado socialista toda su vida, pero ahora de vuelta a los Alcázares había decidido votar a Vox, porque esto no podía seguir así. Entonces te hablaba, más que un discurso, bueno, era un discurso sobre todo contra la inseguridad. Le daba la sensación de que todo estaba mal.
Su madre había sufrido, ¿no?, un percance, o le había...
Había tenido un par de cosas su madre, con unos moros, unos rumanos, ¿no?, nos decían, ¿no? Se quejaba de las cosas, que no puedes ir por la estación de tren, por la calle de noche, etcétera.
Hay que ver el vídeo para ver cómo estaba la situación en los Alcázares el día que estuvisteis allí, porque Manuel aparece con las botas hasta arriba y caminando mitad de las calles llenas de fango, que es algo también, es un caldo de cultivo también, las infraestructuras que no funcionan, la construcción masiva y el poco cuidado que ha hecho que cuando se producen fenómenos de este tipo la gente pierda, vea sus casas inundadas, ¿no?
Y para ser justos con Manuel, es verdad que, o sea, el tema de la inseguridad le daba mucha importancia, pero había otros temas como o sea, los que has citado, ¿no? Y era esta especie de desorden que se ha encontrado al llegar a España de vuelta, sí, y que las cosas no funcionan. Y es que nos hablaba incluso, que no están en los vídeos, pero nos hablaba incluso de una tasa que le dijeron que tenía que pagar en el ayuntamiento y que no podía pagarla allí, tenía que ir a un banco. Bueno, de estos, o sea, casi le quemaba como la sensación de desorden que hay en su, uh-huh, región, en su pueblo, en su, uh-huh, en su zona.
También en otro lugar, yo creo que era en Arroyomolinos, una de las poblaciones también, una de las más jóvenes de España, en el sur de Madrid, donde viven innumerables familias con niños pequeños. Tuviste ocasión de hablar con un policía nacional, uh-huh, miembro de los antidisturbios, en el que incluía también no solamente el tema de la autoridad y de la seguridad, sino por supuesto el conflicto en Cataluña y todo eso lo que ha provocado, porque recordemos que Vox tiene también un especial enganche con muchos votantes que pertenecen a las fuerzas de seguridad.
Y yo diría que el conflicto de Cataluña en muchos de los votantes se percibe como una extensión de esa falta de orden, seguridad, autoridad. Uh-huh. Y que digamos que si se aplica el orden, la autoridad y la seguridad, no pasaría lo que está pasando en Cataluña. A este policía nacional, que había sido antidisturbios durante 10 años y después estando, bueno, lo encontré en un centro comercial inmenso, en Xanadú, uh-huh, en Arroyomolinos, de hecho delante de una tienda como de artículos militares, uh-huh, él estaba con el carrito de bebé allí. Y bueno, charlé un rato con él, incluso apareció un compañero suyo que volvía de estar, un antidisturbios, que volvía de estar en Cataluña. La conversación fue un poco por allí, hablaban de esa falta de autoridad, pero sobre todo lo que yo percibí es esa sensación como de, ellos lo que perciben es como una deriva total y hablan de que vamos a vivir, estamos como en el 36, esta idea, vamos a vivir peor que nuestros padres, todo este cóctel como de que se está yendo a menos. Es verdad que
Cataluña como un factor casi guerra civilista.
Bueno, claro, tiene muchas, uh-huh, muchos ecos para cierto sector de la población.
Cataluña también era una de las razones que te citaba Ana, que es una jubilada que vive en el barrio Salamanca de Madrid, y esto es lo que te decía.
Del tema catalán, pues estamos todos un poco preocupados, la verdad, porque no vemos el final, o sea, no se vio con Rajoy, no se está viendo ahora con Pedro, y no sé si esto va a llegar algún día en que se den cuenta que no se puede dividir un país. Eso la gente lo tiene, está muy preocupada, pero ya no solamente gente de derechas, ¿eh? Yo también tengo amigos de izquierdas y amigos del PSOE, de Podemos, creo que no tengo ninguno, pero de la izquierda normal sí, y están también muy preocupados, ¿eh? Es un tema muy importante, o sea, lo que quieren hacer los catalanes, hacer una república catalana, es algo que para España es partirla.
Cataluña, yo creo que es el factor, sí que es transversal a todo el votante de Vox. Uh-huh. O sea, es algo que es verdad que en Madrid, ¿no?, en ciertas zonas de Madrid, es el factor clave, el principal, probablemente. Y en Murcia quizás sea el secundario, ¿no?, el tercero, pero están en todos los votantes, uh-huh, en todos los votantes de Vox.
Ana, intuyo que era votante, había sido votante tradicional del Partido Popular.
Como dijo ella, desde que nació el partido.
Desde que nació el partido.
Bueno, es que hemos encontrado mucho de Partido Socialista, gente que venía de Partido Socialista, ha pasado por Ciudadanos, por PP, por Socialista, PP, Ciudadanos, uh-huh, Vox, que ha hecho todo el recorrido. Hemos encontrado personas que han votado incluso en las elecciones autonómicas a Socialista, locales, Ciudadanos, Vox en las generales, uh-huh, o sea, había un poco de todo, incluso un chaval, un camarero que encontramos, este no está en el reportaje, en un bar en San Javier, que nos explicó, bueno, yo había votado a Podemos en las de abril, voté a Vox en las del 10 de noviembre. ¿Por qué? Porque lo que sí que tenía claro es que no quería votar a ningún partido tradicional. Y entonces nos contó, bueno, pues me decidí en la mesa electoral, uh-huh, ¿no? Estaba al 50% y me decidí en la mesa electoral.
Vamos con otra de las señas de identidad de Vox, que es su defensa de los valores cristianos, de los valores tradicionales. Y en este caso, a quien apela directamente es a una mujer, una médico de 50 años, se llama Clotilde y ella vive en Roquetas de Mar.
Vamos a ver, la homosexualidad existe y hay que respetarla. Y de hecho, pues vamos a ver, en todos nuestros círculos tenemos familiares o amigos con, que son gays, que son lesbianas y hay que respetarlo. Pero a mí no me vale que a una niña de 12 años le digan que es normal tener relaciones sexuales y que me pongan una pancarta en la entrada del instituto con el Kama Sutra. No me vale, eso no es normal. Yo doy la educación sexual a mi hija en casa y yo le diré, mira, el hombre y la mujer copulan y de ahí, de esa copulación, hay una concepción y se hace por amor y de ese amor sale una criatura. Y ya a partir de ahí le diré, pues mira, también hay relaciones sexuales entre mujeres, entre hombres. Y ya le explicaré yo, pero se lo explico yo a mi manera, no que vayan al colegio y que lo que estamos diciendo es una cosa que biológicamente no es normal, la hagan a los niños como si fuera normal.
Una cosa que biológicamente no es normal. Ahí, Guillermo, estabais anticipando luego el debate que ha habido con el PIN parental, con el veto, como lo queramos llamar, precisamente en la región de Murcia, no muy lejos de donde estabais.
Digamos que lo que nos contó Clotilde es una médica que tiene una consulta privada y de hecho nos contó que fue allí en la consulta privada hablando con algunos de sus pacientes, donde escuchó hablar de Vox y enseguida le enganchó, sobre todo por esta defensa.
Claro, ella está en contra del aborto.
Sí, estaba en contra de la actual ley del aborto, que decía que básicamente permite el aborto libre, y con la eutanasia, de lo que decía es no la puedo concebir. Bueno, y era un poco en general todo ese discurso que le han achacado al PP, que eso es lo que ha trasladado al votante, digamos, en términos de valores, hacia Vox, es lo que se le critica al PP, la defensa tibia, ¿no? Esta cosa, esto nos lo decía Ana, que denominaba a Rajoy complejines, ¿no? Pues la defensa tibia de los valores.
Hay que recordar que ningún médico, ningún profesional está obligado ni a practicar abortos, a tener que ejercer la ley de eutanasia, si no quiere, es decir, hay unas cláusulas de conciencia que los respetan. Oye, tú conociste a dos amigas, Clotilde y Oti, porque ellas se conocieron en un viaje que organizó Vox a Madrid, a un mitin suyo en Vistalegre. Vamos a conocer también a Oti, que es vecina de Clotilde.
¿Qué pasa? Que desde hace mucho tiempo yo no sabía ni siquiera quién votar. No tenía identidad. O sea, tú decías, soy español y la gente te miraba mal por la calle. El tener ese sentimiento a mí me ha llamado mucho. O sea, el que alguien me vuelva a decir que mi origen, mis tradiciones, lo que yo he vivido desde siempre, es un orgullo, no simplemente que ganemos la Copa del Mundo de fútbol para decir todos soy español, soy español, soy español, o ganemos hace poco lo que es el Mundial de Baloncesto y ya todos somos español, no. Yo quiero no tener vergüenza para salir por la calle y decir soy española.
Oti tiene más o menos la misma edad que Cloti. Ella trabaja en el sector de hostelería, ahí en Roquetas de Mar, que es una zona muy de vacaciones. Digamos que así como Clotilde, lo que nos hablaba es de los valores que defiende Vox, para Otilia, la clave era esta defensa de España, ¿no? Ella por fin había encontrado a alguien que le hacía sentirse orgullosa de sus tradiciones.
Porque como dice, sentía ella, ¿no?, que hasta ahora le daba vergüenza decirlo o estaba mal visto decir que era española.
Sí,
¿no?
Hay otro celebrarlo. Hay otro momento que hace referencia incluso a la... No, cuando yo le pregunto, que se lo preguntaba a todos los entrevistados, si considera a Vox de ultraderecha o de extrema derecha, y ella lo que decía es que ese adjetivo se había inventado para tachar de algo que no son a todas esas personas que estaban hasta ahora calladas. Y este, digamos, es esa idea de que, como que por ser español, por llevar banderas de España o por... ¿no? Pues te critican en la calle y ahora por fin no se sale con orgullo a decir.
Aunque ella posa en el reportaje, estoy viendo las fotos, con una bandera que no es exactamente la bandera de España, es la bandera de un lobo.
La ha diseñado el dueño del bar, que es un ex militar, y que, digamos, para describirla es un lobo que tiene las mejillas, la bandera de España, los ojos son verdes y pone Vox y lleva un collar de pinchos. Es relevante esto, la cruz de San Andrés detrás, la cruz de que esto es refleja, al parecer, pues, el sentimiento tradicional y católico español.
¿Te has encontrado con mucha parafernalia franquista?
En este bar fue emergiendo, claro, estaba bueno, la bandera de los legionarios, etcétera, pero de pronto pues sí que tenían, ¿no? Pues una bandera preconstitucional allí, tenían bueno, los llaveros, había llaveros de la Guardia Civil, de Vox, de Abascal, pero también estaban los de Franco. Mm. Digamos que no, el nivel no es mucho. Ha habido mucha referencia al Franco no es el problema.
Ya.
¿No? Pues digamos, estaba reciente esta exhumación, pero sí que hemos encontrado. Y lo hemos encontrado, pues de pronto, una bandera franquista en el ejido, ¿no? Sí. Digamos, sobre el mar de plástico allí. Y que fuimos a hablar con el dueño, y que es votante de Vox. Y también en este bar, y también en Cartagena, Murcia, con Carlos Márquez, un votante de Vox y afiliado hasta hace poco, según nos contó, que se había dado de baja, y que tenía a lo que él llamaba el tío Paco, que tenía una figurita de Franco en su, bueno, en un mueble de la casa.
El tío Paco, ¿no? Como si fuera...
Que le había ayudado, nos ha dado un mundial, es lo que dijo él.
Así, ¿eh?
Lo sacaba
como
cuando...
Como si fuera un amuleto, ¿no?
Lo sacaba él cuando había partido de la selección española.
Déjame que vuelva a este mundo bar, porque en uno de los viajes pudisteis asistir, bueno, más bien provocasteis vosotros una conversación, una discusión, que yo estoy segura que mucha gente ha visto en otros bares, en muchos lugares de este país a lo largo de las últimas semanas, cuando las discusiones se ponen calientes. Este era otro bar en Roquetas y esto es lo que vosotros captasteis.
Cinco a las fuera, pero bueno, está bien. No, no, si vos, no, sí protege a la mujer, pero al hombre también lo protege, porque lo que no hay derecho es que protejamos a la mujer solo y al hombre no. No, ¿cuántas no? ¿Cuántas denuncias falsas no hacen las mujeres? Infinidad de denuncias falsas. ¿Y qué pasa luego? Sí, ¿por qué se matan? A ver, la mayoría de las veces se matan, no lo sabemos por qué las matan. ¿Violencia de género? Sí, ¿por qué? ¿El por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Algo le habrá tocado los huevos a la mujer? ¡Hombre! ¿Qué no hay?
No, estoy de acuerdo. Pero que se lo toca. Mira, un hombre se pasa toda la vida dándole por saco a una mujer y todavía la mujer no la ha matado. No la ha matado. Sin embargo, una mujer te cuela y entonces el hombre lo mata. No la quieres dejar, déjala. Déjala.
Bueno, tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la típica, algo habrá hecho, ¿no? La mujer. Esta es una secuencia en un bar, un señor que no sabemos a quién vota, ¿no? Pero que defendía claramente
esto no es
las denuncias falsas de violencia de género.
Claro, esto no es una escena de, digamos, de votantes, sino lo que sucede en un bar,
sí.
Cuando nos vieron allí con las cámaras y no sé qué, y dijimos, bueno, es que estamos haciendo un reportaje sobre el auge de Vox en la zona, estaba en Roquetas de Mar,
sí.
Y hay un grupo, una mesa grande de jubilados de Jaén y un autónomo. Estaba en la hora de la comida, un día, un sábado, y se monta de pronto allí un debate entre el dueño, los jubilados y
estas dos jubiladas, concretamente,
claro,
que le dicen no.
Y empieza con... O sea, a mí lo que me pareció relevante de esta conversación es que a menudo nos han ido diciendo, es que Vox lo que dice es lo que todos hablamos en la barra del bar, ¿no?
Sí.
Y de pronto estábamos allí en el bar. Y esa discusión yo creo que es, bueno, refleja lo que mucha gente le ha llevado a votar a Vox, y sobre todo este asunto de la violencia de género.
Sí, y de los bulos y de los datos falsos en torno a los cuales Vox ha construido todo un discurso. No hay evidencia de que haya denuncias falsas más allá de un porcentaje muy, muy pequeño, y sin embargo eso lo llevan grabado como si fuera una realidad. ¿Cómo se informan los votantes de Vox? Tú has hablado también con ellos, les has preguntado, porque recordemos que una de las bestias negras en el ideario del partido ultra son los medios de comunicación en general. Tú me hablabas de Carlos Márquez, de este hombre de Cartagena que tiene al tío Paco, ¿no?, como amuleto para ganar partidos de fútbol, ¿eh?, o copas o no sé qué, pero él te explicaba también de qué forma se informa él.
Yo es que llevo un montón de tiempo que es que ni veo los telediarios, porque cada vez que los veo es que digo, ¿cómo nos están mintiendo? ¿Entiendes?
¿Cómo te informas entonces?
Pues por Facebook, por amigos, por redes sociales, por ciertos grupos que tengo yo que son más fidedignos que la telebasura esta. De vez en cuando veo algo inevitablemente, pero yo es que los telediarios no los veo, porque me pongo a contactar lo que me dice el teledero con lo que me llega por otro lado, que es información contrastada, y no que sirve para nada, y dicen cosas muy desfasadas, no se meten en problemas. No, tuve un periodista haciéndole una entrevista a esta gente y no les pregunta lo mismo que le preguntaría yo. Oiga, Pero si usted que es periodista, que está más informado que yo, no sabe lo mismo que yo sé, aquí hay algo que chirría. Luego los debates en la televisión, los debates de política, cuando hace elecciones, debate a 5. Pues eso se ha grabado hace ya una semana, hombre, y todas las preguntas ya las tienen pastadas de antemano y tienen las respuestas. Nos están vendiendo la burra a los españoles. Pasa que, bueno, hay mucho engañado que se cree lo primero que le dicen en la tele. Pero yo no me lo creo, hombre.
Es curioso esa referencia. Yo tengo grupos fidedignos y esa desconfianza profunda hacia los medios de comunicación.
Esta idea de los grupos fidedignos me la he encontrado en más sitios. O sea, recuerdo el dueño del hotel donde estuvimos en San Javier, que también me hacía referencia a... No, pues yo tengo un amigo guardia civil que me cuenta la verdad sobre, sobre esto. O, bueno, yo, policía, ¿no? Yo que he vivido esto de cerca, ya te puedo decir que es así. Entonces, esta idea de medir ¿no? con la experiencia propia la generalidad y sacar conclusión a partir de allí, me la he encontrado.
También te hacía referencia a ello una de las entrevistadas más jóvenes de este reportaje, Pilar, que es una...
La más joven.
La más joven, 18, 19 añitos tiene, ¿no? Acaba de empezar la, la universidad, vive en Pozuelo, en una zona de renta muy alta en Madrid, y así se relaciona ella con Vox y con otros jóvenes que tienen las mismas inquietudes políticas.
Vox es que tiene la cuenta de Instagram, que la tiene súper, como súper al día, ¿no? Todos los días sube alguna novedad, tal, todos comentarios aplaudiendo, todo, no sé qué. Entonces, entre nosotros, en Instagram es verdad que está teniendo un montón de todos los jóvenes. Entonces, hay Vox normal, Vox jóvenes, y luego Vox por cada comunidad autónoma. Y la verdad que nos enteramos de todo por ahí, tal, y nos llegaba pues eso, porque al final Instagram es nuestro día a día, ¿sabes? Y las publicaciones, tal, entonces de repente te sale algo, pues hoy te lo lees y te enteras de cosas.
¿Meeting o manifestación?
Meeting aquí, meeting allá, y todo el mundo, claro, todos los jóvenes. Estamos súper puestos en Instagram y todos acudimos.
Estaba pensando, ¿y si has visto tú, has ido a algún acto?
Sí, sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí, a mí me encanta ir y gritar, oye, soy española, soy de Vox, tal. Y entonces vamos todas mis amigas con las banderas a los meetings estos. Y sí, sí, yo he visto en plan a Santi, ahí, a un metrito.
O sea, es Santi.
Santi para mí es, vamos, fan number one, sí. Sí, sí, sí.
Bueno, fan number one de Santi es Santi Abascal, entiendo, ¿no?
Le parecía, efectivamente, o sea, una persona que defiende con rotundidad sus ideas, que sí. Las dice de forma clara,
sí.
y que eso le da mucha confianza, sí. Así nos lo contó.
Es una de las claves de Vox, haber llegado a un voto juvenil, gente que no había votado antes y que podía estar más desinteresada en política, y luego gente también, que hay alguna muestra en el reportaje, gente muy machacada por la vida, por la crisis económica, porque han perdido el trabajo, y donde Vox ha hecho un buen trabajo de captación, de ir a encontrar a gente que se sentía muy abandonada y a pedirles que les voten. Y eso es algo, Guillermo, que no solamente ocurre en España. Está ocurriendo en Francia, está ocurriendo en Alemania, está ocurriendo en Austria, en Hungría, en Reino Unido también. Eso te lo explicaba muy bien un catedrático de geografía económica de la London School of Economics, Andrés Rodríguez Pose, con quien hablaste para este reportaje, ¿no?
Él lo llama la venganza de los lugares olvidados, o de los lugares que no importan, y esa venganza es una venganza con un voto, ¿no? Si a mí me va mal, pues que le vaya mal a todo el mundo.
Están descontentos con el sistema, están descontentos con la Unión Europea, sin saber muy bien qué es lo que hace la Unión Europea, están descontentos con la presencia de inmigrantes, están descontentos con, digamos, el estado de las autonomías, pero también están descontentos con los servicios y la provisión de servicios, con el acceso, por ejemplo, a escuelas, a hospitales, están descontentos con el estado de la justicia, están descontentos con el estado de la economía, están descontentos con el estado de la política, están descontentos con la democracia. Y cuando se une todo esto, tenemos el cóctel perfecto para que líderes de corte mesiánico se aprovechen de esto, lleguen al poder y transformen la sociedad.
Pues sí, como tú has resumido, el voto de la venganza, ¿no?
Muchos añoraban el pasado, no el pasado, digamos, franquismo, ¿no? Pero sí, incluso, ¿no?, de pronto los años 90, cuando entendían las cosas, ¿no? Se encuentran en un mundo que, que no entienden en el que no les va bien.
Y te hago a ti la pregunta que me planteaba al principio. Vox es claramente un partido de ultraderecha. ¿Los votantes de Vox se consideran a sí mismos de ultraderecha? Cuando tú les preguntabas, ¿qué te decían?
Pues a ninguna de las personas a las que preguntamos nos dijo que se consideraran de ultraderecha o que consideraran el partido de ultraderecha o de extrema derecha. Nos dijeron que podía ser una derecha con los principios más claros, una derecha derecha, una derecha de verdad. Pero quizá yo la reflexión con la que me quedo es con la de Manuel Aroca en Los Alcázares, uh-huh. Este emigrado retornado, sí. y que decía, bueno, ultraderecha, no sé, pregúntame en un año y te digo.
A ver cómo evoluciona. Va a ser el año de la prueba de fuego. Vox ya está en las instituciones, ahí tendrá que demostrar qué es lo que quiere hacer. Muchas gracias, Guillermo.
Muchas gracias.
Podemos ver tu estupendo reportaje con las fotografías de Carlos Espotorno, con los vídeos que ha grabado Saúl Ruiz en la web del País Semanal y el domingo 16 de febrero en los kioscos. Hasta la próxima semana.